Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 11 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Desde luego también a través de Internet para todo el resto de la comunidad nacional e internacional. Incluso aprovechamos para enviar saludos a Canadá, desde donde nos sintonizan diariamente. Gracias a Abigail, gracias también al señor Arturo Vázquez y algunos otros radioescuchas que tenemos allá en Canadá. Por lo pronto, este lunes 11 de noviembre, además de estarnos sintonizando por el 104.3 de FM, en el www.cuc.udg.mx, así es, www.cuc.udg.mx, ahí nos puede sintonizar también a través de las redes sociales en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y les recuerdo que tenemos un WhatsApp para que usted nos envíe sus sugerencias, también nos haga los reportes correspondientes. Ya tenemos tres esta mañana, 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29. Líneas telefónicas, 322-22-6-22-33, 322-22-6-22-66. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes 11 de noviembre. Estas son las noticias. En Puerto Vallarta, ante un inminente incremento en los casos de dengue en Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud Jalisco va a realizar una tercera fumigación en toda la ciudad. Así lo informa finalmente, después de buscarlo tantos días, el titular de la octava jurisdicción sanitaria, el doctor Jaime Álvarez Ayas. Es necesario reforzar las medidas preventivas contra el dengue y prepararse para la temporada también ahora de influenza. Así lo señala la regidora y presidenta de la Comisión de Salud, Laurel Carrillo. Amigos del auditorio, en Puerto Vallarta se llevaron a cabo las primeras sesiones de diálogos por el estero El Salado, las primeras mesas de trabajo, las cuales son muy enriquecedoras. Hay mucha participación, sobre todo productivas, y lo más importante es que de lo que aquí salga se cumpla, se acate. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene hasta mediados de febrero para aprobar el reglamento de CEAPAL que regulará la operación del organismo. Esto lo dijo el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Cerraron las actividades de la 12ª edición del torneo de pesca en la playa Los Muertos, en el que participaron 135 embarcaciones, y culminó con la entrega de pescado a asistentes y al sistema DIF. En Bahía de Banderas rinde el doctor Jaime Cuevas Tello su segundo informe de gobierno como presidente municipal de Bahía de Banderas, con un llamado a sumar esfuerzos, energía y refrendar su negativa a pagar por la presidencia de cartón. Ya le vamos a tener la información. También comentarle, las cifras en las que está Bahía de Banderas con respecto a deudas, a la generación de recursos y, desde luego, también en materia de transparencia le fue entregado un reconocimiento. Reconocen algunos expresidentes municipales de Bahía de Banderas emanados del PRI el trabajo del alcalde Jaime Cuevas Tello. Considera el experredista René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, que el futuro del presidente municipal Jaime Cuevas está en las fuerzas progresistas de Morena. Investiga la Fiscalía General del Estado de Jalisco la desaparición desde el mes pasado de tres policías en activo y un exoficial, quienes habían acudido a realizar una diligencia a Puerto Vallarta. Hace un llamado la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que termine el macrolibramiento de Guadalajara y se garantice la seguridad y se evalúe la disminución del costo del peaje de esta vía. En más de Jalisco y Nayarit, en Nayarit determina el Congreso de Nayarit una reducción de 5 a 3 magistrados para la integración del Tribunal Estatal Electoral, lo cual reducirá el gasto de este organismo, en casi 3 millones de pesos. Tenemos más noticias y desde luego celebró el Centro Universitario de la Costa el 25º aniversario de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara con la asistencia del rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Déjeme comentarle que, bueno, los estudiantes, los académicos, todos, el personal, todos estuvimos pues disfrutando de este aniversario de esta celebración aquí en el Cucosta. Un total de 1,481 estudiantes presentaron la prueba de aptitud académica en el Centro Universitario de la Costa para poder estudiar uno de los 19 programas a nivel licenciatura. Organiza el sistema UDG Virtual un concierto incluyente en UDG Virtual con actividades de ópera, danza, pintura y lectura de obras literarias en braille para que las puedan disfrutar personas con alguna discapacidad. Y hablando de eso, déjeme comentarle que Radio Universidad de Guadalajara prepara una obra de teatro en la que participa el actor Edgar Treviño, que se llama Sordos. Esta obra que fue exclusivamente preparada para las personas con esa discapacidad. En más noticias, en el ámbito nacional, se intensifica la disputa por la dirigencia de Morena al ser presentadas dos convocatorias al Congreso Nacional. Uno, convocado por la presidenta del partido para el 17 de noviembre, por Jacob Polensky, y otra por el Consejo Nacional para el 24 de este mes. Así las cosas en Morena. Cuando no tenían nada, estaban muy unidos, y ahora que lo tienen todo, bueno, pues se dividen, se pulverizan. En información internacional, Bolivia vivió una noche de disturbios y vacío de poder luego de que el presidente Evo Morales renunció al cargo, a lo que siguió la renuncia de gran parte de los funcionarios públicos y legisladores oficialistas. Asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo ocurrido este pasado fin de semana en Bolivia es un golpe de Estado por el que propondrá una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos.
Hoy, lunes 11 de noviembre, celebramos el onomástico de Martín y Bartolomé. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1817, muere fusilado en el Cerro del Bellaco, en el actual estado de Guanajuato, el español Javier Mina, quien se unió a la lucha por la independencia de México.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos con la información sobre cómo inicia esta semana nuestro país. Y déjeme comentarle que México puede sacar provecho de la revisión del Tratado de Libre Comercio, este llamado ahora TECMEC. Jesús Seade, quien está al frente de estas negociaciones, le apuesta y se mantiene a que haya un acuerdo político entre Estados Unidos para ratificar el tratado antes del Día de Acción de Gracias, pero México reservará la revisión de lo acordado y rechazará lo que no sea de su interés. Así lo aclaró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La larga espera para la ratificación del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá en Estados Unidos ha sido pues dolorosa para nuestro país, pero al final pues vamos a ver qué resulta, esperemos que positivo, pues traerá beneficios que no se contemplaron originalmente en el tratado, así lo sostiene Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó conducir la negociación mexicana para ratificar el pacto. Y bien, por otro lado, desde luego también le comento sobre cómo inicia esta mañana la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En este momento son las 9:13 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya empieza la operación de la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar estadounidense se cotiza a la compra 18.59 pesos, a la compra, a la venta 19.41. El dólar interbancario se encuentra a la compra 19.09 pesos y se vende a 19.10. El dólar canadiense se está comprando a 14.43 pesos, se vende a 14.44. Mientras tanto, el euro se compra a 20.78 pesos, se vende a 21.34.
Señal Clima.
Iniciamos semana, vamos a ver cómo la iniciamos con este pronóstico del tiempo que nos tiene Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien por cierto ya esperamos, ¿verdad?, para la próxima semana, si no es que antes. Ahí nos vamos. Por lo pronto, Roberto Hernández, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y pues bueno, entre los fenómenos significativos que tenemos este lunes 11 de noviembre, pues tenemos el frente frío número 12 y su masa de aire polar asociada que está ingresando sobre los estados del norte y noroeste del país, mientras que la primera tormenta invernal de la temporada ya se está ubicando sobre toda la zona del norte de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical 51 se desplaza sobre el occidente del territorio nacional y se prevé el ingreso de la onda tropical número 52 a la península de Yucatán. Esto pues lo estamos viendo precisamente reflejado en un ligero aumento de la temperatura, aumento de temperatura aquí en el occidente del país. Por cierto, también en la región del Pacífico Central y el occidente tenemos cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementa la nubosidad y se pronostican lluvias muy ligeras en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además, también el día de ayer la temperatura máxima fue de 33.2 grados, la mínima de 22.4 aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El día de hoy se espera pues prácticamente la misma temperatura, 33 grados máxima mínima. En este momento en Puerto Vallarta tenemos una temperatura de 26 grados, y pues la probabilidad de lluvias es muy baja, de menos del 20%, además de que pues se incrementará ligeramente a lo largo de la tarde la nubosidad en esta zona.
Gracias, Roberto. Continuamos con más, amigos del auditorio. Antes de irnos a la pausa, le comentamos que ante un inminente incremento de casos de dengue en Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud Jalisco realizará una tercera fumigación en toda la ciudad. Así lo informa el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Sayas. También déjeme comentarles, amigos del auditorio, esta información relevante de influencia de la Dirección de Epidemiología. El informe semanal de la temporada de influenza estacional 2019-2020, de la semana 40 a la 20 y la semana 45. La temporada de influenza estacional presenta una curva epidémica estable ligeramente por arriba de la temporada 2017-2018. Ya le vamos a tener información, esta información que da a conocer precisamente la propia Secretaría de Salud a nivel nacional. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta y más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, antes de ir a este tema del dengue, queremos enviar un saludo a la octava zona naval. Personal de la Armada de México auxilió a tripulante de embarcación pesquera por emergencia médica en las inmediaciones de Cabo Corrientes, Jalisco. La Secretaría de Marina Armada de México, como autoridad marítima nacional y en funciones de Guardia Costera, informó que el personal perteneciente a esta octava zona naval efectuó la evacuación médica de un pescador de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, tripulante de una embarcación llamada Chontal, quien fue reportado grave al encontrarse navegando en las inmediaciones de Cabo Corrientes. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en este mando naval, en la cual se informaba que un tripulante de citada embarcación había sufrido un golpe en la cabeza derivado de una caída y presentaba pérdida del estado de alerta y crisis convulsiva, por lo que de inmediato se activó el sistema regional de búsqueda y rescate con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Por tal motivo, se ordenó el zarpe de la embarcación para defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Puerto Vallarta, que en coordinación con las capitanías de puertos cercanas al evento iniciaron la búsqueda de inmediaciones de la última posición que se tuvo contacto con esta citada embarcación. Ayer, gracias al esfuerzo del personal naval, una embarcación tipo Defender de la Armada de México localizó la embarcación Chontal aproximadamente a 21.74 millas náuticas al suroeste, donde personal de sanidad naval brindó atención médica al paciente para posteriormente efectuar su traslado a este puerto para su atención especializada en un hospital de la localidad. Por la noche, el paciente fue dado de alta y entregado a sus familiares en condiciones de salud estable. Con estas acciones, la Marina Armada de México, como autoridad marítima nacional, refrenda su compromiso por la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en el mar. Y desde aquí le enviamos un saludo a todos los integrantes de la octava zona naval. Un abrazo. Bien, por otro lado, nos vamos ahora con el tema de salud, con el tema del dengue, en esta serie de situaciones que vive nuestro país. Y que los que encabezan la lista son Jalisco, le sigue Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Y bueno, le comentábamos la semana pasada que va a disminuir los casos de dengue en la zona metropolitana, pero aumenta en la zona de la costa. Ante un inminente incremento de posibles casos de dengue en Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud Jalisco va a realizar una tercera fumigación. No sabemos cuándo fue la primera y la segunda, pero hablan de una tercera fumigación en toda la ciudad. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Al señalar que el inminente incremento de posibles casos de dengue en Puerto Vallarta ya había sido previsto y anunciado hace más de 4 semanas, el titular de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad, Jaime Álvarez Sayas, dio a conocer que esta semana se llevará a cabo una tercera fumigación en la mancha urbana.
Ayer jueves y hoy viernes se termina el segundo barrido a toda la zona de Puerto Vallarta. Esto lo estoy haciendo para que impacte sobre diciembre y enero. Va a haber un tercer barrido.
¿Cuándo?
Yo creo que la semana que viene, a partir del lunes o martes, empieza el tercer barrido.
Y es que la semana pasada, Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, dio a conocer que se han detectado brotes de virus de dengue en al menos 3 municipios de la costa del estado, entre ellos Puerto Vallarta, por lo que se prevé un incremento de casos en esta parte de la entidad. Luego de varias semanas de buscarlo, Álvarez Sayas habló con Señal Informativa y explicó que el incremento deriva de que la zona es propicia para el ciclo de vida del mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, además que su presencia ha estado por décadas, por lo que, dijo, Puerto Vallarta ya está habituado a esta enfermedad.
Aquí en nuestra región sanitaria, el año pasado, el total de confirmados fue de 550 casos. En el 2009 se cerró con 1,000 casos, más o menos. Lo que quiero decir es que aquí en Puerto Vallarta estamos de alguna manera habituados a que exista dengue por ser una zona tropical y por tener más de 40 o 50 años registrando casos de dengue todos los años. No ha habido un solo año en que digas no hay ningún solo caso. Es una zona propicia para el mosquito, su clima natural para su vida, pero también las zonas de población han crecido en los últimos años. Es una zona, quizá de todo el estado de Jalisco, sea la zona que más crecimiento tiene. Y eso obviamente, como es un mosquito casero, pues obviamente al haber más casas y más gente, pues obviamente va a provocar más casos.
De acuerdo a los resultados de la semana epidemiológica número 44, en Puerto Vallarta se tienen contabilizados 233 casos confirmados de dengue y en la región solo un fallecimiento, el de la exdeportista neozelandesa Philippa Gray, y ello derivado a los trabajos de descacharrización realizados desde el principio de año, razón por la cual se logró que no se registraran más casos. Álvarez Ayas adelantó que al paso del inicio del próximo año, la incidencia tendrá a disminuir.
Se logró descacharizar más de 800 toneladas en el año. Eso obviamente bajó la ansiedad de mosquitos y bajó pues obviamente el riesgo de contraer el dengue. Y si vemos las gráficas históricas por año, como lo vuelvo a repetir, noviembre, diciembre y enero son los meses que cada año hay más casos. Viene febrero, marzo y abril y prácticamente casi llegan a cero.
En el caso específico de Ixtapa, una de las zonas que Márquez Amezcua señaló como de mayor incidencia, Álvarez Ayas dijo que se tiene un incremento de posibles casos, específicamente en el centro de la delegación y la colonia Tamarindos, razón por la cual la tercera fumigación podría comenzar ahí, aunque el lugar con mayor número de casos confirmados en la ciudad es el Pitillal.
Tenemos en Ixtapa el problema de que se ha habido más reportes de casos probables, entonces, y vamos en la tercer barrido a iniciar probablemente ahí mismo para atacar y disminuir.
Al acercarse a la temporada de influenza, el funcionario estatal dijo que al ser esta enfermedad propicia de zonas frías y secas, el ambiente húmedo y cálido de Puerto Vallarta se convierte en una protección natural. No obstante, desde hace un mes comenzó la vacunación masiva y para ello se cuenta con 50.000 dosis, de las cuales hasta la semana pasada ya habían sido aplicadas 10.000.
Dengue es una enfermedad viral, una arbovirosis que siempre necesita de un vector, no se transmite de persona a persona. E influenza sí, es otra enfermedad viral que se transmite de persona a persona mediante las gotitas al toser o estornudar. Para eso debe haber la presencia del virus de influenza, debe haber también el sujeto susceptible y debe haber el ambiente adecuado, ¿no? Las temperaturas bajas. Aquí, afortunadamente, nuestra región tiene, así como hay un ambiente propenso e ideal para que se desarrolle el mosquito por el tipo de clima, también hay una protección en cuanto a influenza, porque las temperaturas difícilmente bajarán de 10 grados hacia abajo. Entonces, este virus, al contrario del dengue, le gusta el clima frío y seco. Y aquí es caliente y húmedo.
De tal manera, el médico de profesión insistió que el dengue en Puerto Vallarta no es un problema grave al tener presencia en la zona desde hace décadas. Reiteró que se seguirán reforzando las medidas preventivas para evitar que el inminente incremento durante este y el próximo mes se salga de control. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos contigo después de con el mismo tema que tiene que ver con el dengue. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, sobre estas semanas que tienen que ver con el dengue. Le hemos dado puntual seguimiento de los casos de dengue que hay en el estado de Jalisco y ver el comportamiento de las semanas desde que, bueno, se empezó a detectar esta situación. Actualmente en Jalisco, pues más de 8,000 casos estamos viendo en este momento. Bueno, 8,270 casos de dengue. Y hemos dado seguimiento semana a semana. Esos 8,270 son de la semana 44, más los que se vayan acumulando esta semana. Hay quien prevé que lleguemos con estas proyecciones que se están dando, que lleguemos casi a los 10,000 casos de dengue. Vamos, esperemos que no, porque la situación es que pues todos contribuyamos de alguna manera, las autoridades de salud pues destinándole el 100% a esta situación, quien ocupa la jurisdicción sanitaria pues que se aboque al 100%. Entendemos que bueno, el titular de la jurisdicción sanitaria aquí en esta región pues tiene un cargo en un hospital privado, tiene otro en la Secretaría de Salud, al frente de la jurisdicción, y sí se requiere que alguien esté de tiempo completo en este asunto, sobre todo por el panorama epidemiológico que hay de dengue en Jalisco, pero también el que ya se viene, amigos del auditorio, que tiene que ver precisamente con los casos de influenza. Y déjeme comentarle que los casos confirmados de dengue en México se mantienen a la alza, con 30.609 acumulados en lo que va del año, lo que representa un incremento de 2.183 casos nuevos tan solo en una semana. La Dirección General Epidemiológica de la Secretaría de Salud emitió su informe semanal de la vigilancia epidemiológica de dengue, que corresponde a la semana ya 44, que es la que le dimos hace un momento, con un reporte de 19 defunciones, del 31 de octubre al 7 de noviembre. Y bueno, los casos de dengue no grave también mantienen un incremento, al pasar de 1.132 la semana epidemiológica 43 hasta el 31 de octubre a 1.297 hasta el jueves pasado. En cuanto al dengue, con signos de alarma y dengue grave, se elevaron de 597 a 886. Y bueno, pues ahí está Jalisco, que ocupa el primer lugar. Jalisco, en el caso de Jalisco, los municipios considerados con zona de epidemia son Teocuitlán de Corona, Juchitlán, Tonaya, Sayula, se reportan como zona de alarma, así, literal. En el caso de Veracruz, son Chicontepec, Rafael Delgado, se reportan como zona de epidemia, Jilotepec, temporal, como zona de alarma. En Morelos se reportan las zonas de epidemia en los municipios de Jonacatepec y Ayala, como zona de alarma en Yautepec y Puente de Ixtla. En Quintana Roo se reporta como zona de epidemia los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, mientras que Bacalar y Felipe Carrillo Puerto como zona de alarma, por citar a los que ocupan los primeros lugares, que son Jalisco con 8.270 casos, Veracruz con 8.190, Quintana Roo con 1.279, Morelos con 1.214, San Luis Potosí con 1.222, a ellos se suman ahora Chiapas con 2.096, Oaxaca con 1.471 y Puebla con 1.422. Y las entidades con mayor número de casos estimados son Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Morelos, al sumar 76% del total de la población con dengue. Nos vamos con Javier Frías, y bueno, nos vamos también con este reporte. Es necesario reforzar las medidas preventivas contra el dengue y prepararse para la temporada de la influenza. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Ante el inminente incremento de casos, es necesario reforzar las medidas preventivas contra el dengue, considera la regidora Laurel Carrillo Ventura, presidenta de la Comisión de Salud al interior del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien asegura se reunirá con el titular de la octava región sanitaria para poder coadyuvar al respecto.
Yo creo que es muy importante reforzar las acciones tanto de fumigación como de información. Tendré un acercamiento con el director de la jurisdicción sanitaria número 8, el doctor Sayas, quien es encargado aquí en el municipio y en la región. Sé que se está trabajando y se ha reforzado, pero yo creo que requerimos algo más concreto, más específico, y tenlo por seguro que me voy a acercar con ellos, tanto aquí como aquí en el municipio, ver de qué manera podemos coadyuvar.
Y es que la semana pasada, Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, dio a conocer que se han detectado brotes de virus de dengue en al menos 3 municipios de la costa del estado, entre ellos Puerto Vallarta, y que se prevé un incremento de casos específicamente en la localidad de Ixtapa. De tal manera, la regidora llama también a la comunidad y a las autoridades a alistarse para la temporada de influenza que se avecina, a efecto de que este destino turístico no se vea afectado por esta y otras enfermedades.
Ahorita yo precisamente estaba platicando con el secretario general que tenemos el problema del dengue y ya tenemos aquí en Puerta también el problema de la influenza. Y nosotros como destino turístico este tema nos afecta no solo a la comunidad, sino también a los turistas.
Hasta el 4 de noviembre, Puerto Vallarta sumaba 233 casos confirmados de dengue, y en la región se ha registrado un fallecimiento por causa de esta enfermedad, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías por su reporte. Aquí la pregunta, pues sí están muy preocupados, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Realmente, previo a si ya se veían las lluvias, lo mismo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, fue la falta de información de campañas de prevención con la comunidad, y por eso esto se destapó. Independientemente del cambio climático y todo lo que estamos viviendo, sí es necesario que todos, y cuando hablo de todos digo los ciudadanos en particular, tener acciones de limpieza en nuestra casa, pedirle al vecino que haga lo propio, organizarnos como comunidad y hacer algo, hacer un frente, y desde luego empezando por la regidora, después por su amigo Jaime Álvarez Sayas, pues sí, haber emprendido unas campañas contundentes. También me refiero a la regidora, al titular de la jurisdicción sanitaria, al propio municipio, a todos. Esta es una labor de todos. Nos vamos con más noticias. Nos vamos a la pausa primero y regresamos con más información. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que se llevan a cabo las primeras dos sesiones de los diálogos por el estero El Salado, las cuales, fueron muy enriquecedoras. Ya le vamos a tener la información sobre esto, y también nos vamos a enlazar a una conferencia de prensa que en estos momentos empieza a dar Jaime Torres del estero El Salado. En un momentito más nos vamos a enlazar para ver esta conferencia de prensa, algunos detalles sobre la conservación de humedales del Pacífico. Invita a conferencia de prensa, rueda de prensa, para la presentación de la asociación civil y sus asociados. Y esto, bueno, pues ya nos van a decir, van a abordar la importancia de conservar nuestra área natural protegida, el estero El Salado, como patrimonio natural vallartense. Tenemos pausa y con esto regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, iniciaron ya los diálogos por El Salado, los diálogos por el estero El Salado. Déjeme comentarle que el fin de semana pasada hubo dos sesiones. Y se llevaron a cabo estas primeras sesiones de diálogos por el estero El Salado, las cuales, a decir por sus organizadores, pero sobre todo por los participantes, fueron muy productivas y enriquecedoras. Yo tuve la oportunidad de estar en las mesas de la UNIVA, en la aula ANFECA. Ahí, todos llegamos muy puntuales, incluso llegamos mucho antes de las 10 de la mañana, a las 9 y media, 10, 15 minutos antes de las 10, pues ya estaba prácticamente las 4 o 5 mesas que se organizaron, fueron 4. Y, vamos a escuchar lo que dijo Margarita Sierra Díaz, quien es titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Margarita Sierra, de Planeación. Adelante.
Muy enriquecedoras. Creo que la gente tiene voluntad, creo que la gente quiere a su estero, creo que todos están porque se cumpla lo que se tiene que cumplir, que es el decreto, porque se haga el plan de manejo correctamente, porque tengamos la posibilidad de que sea una área natural protegida con mucha vida.
De hecho, quiero comentarles, amigos del auditorio, que el día de hoy, a las 11 de la mañana, 11 y 15, en Todas las Voces Cuentan, estaremos transmitiendo los comentarios. Tenemos invitados de los participantes a estas mesas de diálogo. De hecho, comentarles que en estas mesas estuvo presente el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien externó los siguientes comentarios sobre estas mesas de participación.
Excelentes me parecen, porque de alguna manera nosotros estuvimos involucrados en que se activaran ante supuestas propuestas de desarrollo en el estero El Salado. Creemos que lo que se haga en El Salado le pertenece a toda la ciudadanía de Puerto Vallarta, y el mejor mecanismo para poder llevar a cabo un proyecto colectivo es este tipo de foros. Diálogo primero, informarles de lo que es el estero, qué se puede, qué no se puede, y empezar a recibir las prospecciones, o sea, las esperanzas que tiene la gente sobre lo que se debe hacer en el Estero del Salado.
De la misma forma, también la opinión de Celia Ramírez Arechiga, quien es directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Escuchemos.
Para mí fue muy muy gratificante ver el entusiasmo, la participación de las personas que estuvieron. El día de ayer hubo muchísimo calor y aún así estuvieron ahí firmes y fijas y hasta el final. Y el día de hoy también muchos estudiantes, docentes de aquí, de la UNIVA y de otras personas que asistieron. Hubo una persona que vino corriendo a contestar nada más y se fue, pero dijo que le encantó. Entonces estamos muy muy emocionados y esperamos que haya muchísima más gente participando en los que vienen. Así que los esperamos.
Por su parte, también estuvo presente Diego Eden Winter, quien es director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias en el Estado de Jalisco. Vamos a escuchar también sus comentarios.
Bueno, pues estamos intentando que en todos los foros, en todas las instituciones, estamos invitando a la ciudadanía a que repliquen la presentación que se les ha hecho, ¿no? Y que en todos sus, con sus familias, con en sus escuelas, en sus casas, en todos los sitios donde convivan, puedan hablar del Estero del Salado, puedan pasar las presentaciones técnicas y que sea la voz de los ciudadanos la que realmente dé pie a pues buenas propuestas.
Bien, ya escuchamos, pero también es muy importante escuchar a quienes participaron en las mesas. Se fueron haciendo resúmenes en cada una de ellas. Y vamos a escuchar un breve fragmento de esta participación. Ya les digo que en todas las voces cuentan. Esta mañana, pues ya se van a explayar y por obvio de tiempo también nada más compartirles un momento en el que cada una de las mesas pues hacen una relatoría de las expresiones, de la participación de cada uno de los integrantes de la mesa. Hubo aproximadamente de 8 a 10 personas por cada mesa. Escuchemos.
En foros sencillos y socializar las leyes que ya existen, o la aplicación efectiva de las leyes, y también que sea un centro de información.
¿Qué pedían las personas, amigos del auditorio? ¿Qué solicitaban en estas mesas? Pues que las leyes existentes, las leyes ambientales se cumplieran, que se cuidara más al estero en términos generales y desde luego que quieren más información al respecto. Y precisamente en estos momentos se encuentra nuestro compañero Javier Frías en esta conferencia de prensa que Jaime Torres está dando como miembro de esta Asociación Civil Conservación de Humedales del Pacífico. Adelante, Javier, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana, estimado doctor? Pues efectivamente nos encontramos en esta rueda de prensa que está llevando a cabo la Asociación Civil Conservación de Humedales del Pacífico. Y bueno, está con nosotros Olga Jazmín Gama, que ella es bióloga e integrante de esta Asociación Civil, que nos platica acerca del objetivo de esta rueda de prensa. Olga, muy buenos días, platícanos.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El objetivo de esta rueda de prensa es para presentarnos justamente como una nueva asociación civil y pues como el nombre lo dice, ¿no? La conservación de humedales del Pacífico. En este momento está conformada por ciudadanos preocupados por lo que va a pasar o lo que está pasando justamente con este famoso humedal que nosotros tenemos aquí en Puerto Vallarta, que es el Estero del Salado. Y nuestro principal temor, o vaya, nuestro principal objetivo es trabajar en conjunto con las autoridades, quienes pues se encargan de todo esto, de estas consultas, de este proyectos que vienen pensándose en el Estero del Salado. Y justamente es para conocerlos, para que ellos nos conozcan y pues nos tomen en cuenta como ciudadanos y pues interesados en el bienestar de nuestra bahía.
Pues así, Susana, como te comento, pues se está desarrollando ahorita en este momento la
Muy bien, gracias, Javier. Ya tenemos este adelanto. Ahora esta asociación que tiene que ver también con la defensa de los humedales. Gracias. Amigos del auditorio, comentarles que, bueno, pues se celebró en el Centro Universitario de la Costa el 25º aniversario de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, con la asistencia del rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí. Ahí estuvieron todos los académicos. Le vamos a tener información con Karina Elizondo en un momento más sobre esto. Pero también, al hablar del CUC, tenemos que hablar también de los fundadores, de los que han hecho historia aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tal es el caso, y queremos felicitarlo, ya lo habíamos hecho a título personal, pero queremos felicitar al doctor Jorge Chaboya Gama, director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Recientemente, bueno, pues esta distinción, este reconocimiento que se hace al trabajo de la División de Ingenierías, la certificación, hay que decirlo, y qué mejor que él nos hable sobre esto. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias, Susana, buenos días. Efectivamente, estamos celebrando el 25º aniversario de la fundación de la red universitaria, y congruentes con ese camino que se trazó hace 25 años para la reforma universitaria, la universidad adoptó el camino de la excelencia académica, y esto implicó una serie de transformaciones que, bueno, ya es de sobra conocida por muchos, pero entre ellas está la del reconocimiento y la acreditación de nuestros programas educativos. He de decir que en este momento el 100% de los programas educativos de la División de Ingenierías, es decir, de todas las carreras, están acreditadas, y esto significa que son programas de excelencia, excepto la de reciente creación, que es la carrera de videojuegos, ¿verdad? Porque todavía no tiene egresados, todavía no tenemos manera de
hacer una evaluación.
Pero va para allá.
Y ha tenido mucho éxito, ¿no, maestro?
Tiene un éxito indudable, el nivel de aspiración de estudiantes, de hecho, poco más de 80 estudiantes hicieron trámite para esta convocatoria que se acaba de celebrar el College Board este sábado pasado, y eso nos habla de que es un programa de nueva creación, pero ya con muchos aspirantes, entonces va destinada a que...
La transformación, la innovación que está viviendo en la Universidad de Guadalajara, pues con estas tendencias, estas carreras, esta creación que también hace la Universidad de Guadalajara.
Sí, programas educativos novedosos, programas educativos que tengan visión de futuro, que aborden nuestros problemas regionales, que se puedan solucionar. Y déjeme decirle algo, Susana, estamos también muy contentos porque hace 12 días... poco menos de 12 días, obtuvimos nuevamente la acreditación de la carrera de arquitectura. Uh-huh. Que esta acreditación, además de ser reconocida a nivel nacional, los organismos que forman parte de la ACINEA, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, junto con la Federación de Colegios de Arquitectos, desde hace 15 años, más de 15 años, firmaron los acuerdos de Canberra, que estos acuerdos de Canberra tienen que ver con el reconocimiento internacional de los programas educativos que sean acreditados nacionalmente y que formen parte de esta Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, lo cual significa que nuestra carrera de arquitectura está doblemente acreditada a nivel nacional y está reconocida a nivel internacional por estos acuerdos que están firmados.
Pues ahí está, amigos del auditorio, celebramos no solamente los 25 años de la red universitaria, sino también se está celebrando el hecho de que pues las carreras, especialmente hoy la que nos comenta el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, pues sean tengan la acreditación, sean reconocidas a nivel incluso internacional. Y desde luego, ¿cuántos años ya lleva usted en la universidad? Especialmente aquí en el CUC.
En el CUC voy a cumplir 20 años, Susana. Yo llegué después de la fundación del centro universitario, pero llegué y me tocó fundar la carrera de arquitectura. No soy fundador del CUC, pero soy fundador de la carrera de arquitectura. Sí. Y he de decirlo, soy de los 5 profesores que iniciamos, soy el único que queda activo. Al siguiente ciclo se incorporaron más, pero en el ciclo de apertura yo soy el único que queda en activo. Ya el que trajo la carrera aquí primero fue el rector Jeffrey Fernández, y quien dirigió la carrera el maestro José Francisco Mesa Valenzuela, en paz descanse. Los otros profesores pues ya dejaron de dar clase aquí, ya no están, y yo soy el que queda activo. Pero pues eso no me da ni mayor mérito ni nada, simple y sencillamente es la antigüedad.
Pues yo creo que sí, hoy se tiene que dar mérito a quien mérito, ¿verdad?, merece, y por eso precisamente estamos invitando a todos, a cada uno de los maestros, los investigadores, de los fundadores, de toda la gente que ha hecho algo por este Centro Universitario de la Costa, obviamente, y créame, pues fundar una carrera, maestro, no es cosa fácil.
Es cierto.
Hay que decirlo. Y que bueno, ¿cuántas generaciones ya de arquitectos han salido?
Wow, estamos hablando ya cerca de más de 27 generaciones de arquitectos. Entonces eso reviste, y para satisfacción de nosotros, el año pasado hicimos un estudio de egresados. La gran mayoría, estoy hablando de más del 80% de los egresados de todas las generaciones están trabajando en el ramo, y eso es algo muy, muy, que nos llena de orgullo a la Universidad de Guadalajara.
Así es, orgullo y satisfacción, porque cuando vemos la historia de este centro universitario en particular, de cómo los propios ejidatarios fueron donando sus tierras para que sus hijos, para que sus nietos, para que toda la gente de la región pudiera venir a estudiar aquí. Ahora lo vemos, por ejemplo, con Tomatlán. Vemos lo que está pasando en Tomatlán, de que la gente ya no tiene que salir, se queda en Tomatlán y los recursos se quedan en Tomatlán. En el caso de Puerto Vallarta fue lo mismo. ¿Cuántos jóvenes querían salir o tuvieron que salir a estudiar carreras como la de arquitectura, como la de abogado, como la de medicina? Y hoy tienen la oportunidad de hacerlo aquí. Fíjese, doctor, que me comentaba una de las chicas que está haciendo su servicio social. Ella viene de Veracruz.
Sí.
Y yo le decía, oye, ¿por qué de Veracruz te vienes para acá? No, porque haciendo un análisis de las carreras y de todo, pues vimos que aquí me ofrecía la solidez, nos dijo ella, la solidez de la carrera y sobre todo pues el aval que tiene la Universidad de Guadalajara. ¿Ya con eso me dijo todo?
Sí, es correcto, es correcto. Hay que reconocer, como bien dice Susana, hay que reconocer la valía de esta institución, que además de bicentenaria es benemérita. Pero los 25 años de esa reforma han consolidado en indicadores de calidad. Es una institución que nos ha transformado la vida a todos los que aquí formamos parte, incluyendo los estudiantes, y eso hay que reconocerlo. Estamos muy contentos de estar aquí contigo, además.
Pues muchas gracias al doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama. Ya tendremos oportunidad de invitarlo, de participar más con pues todo este cúmulo de experiencia que tienen estos 20 años aquí en el Centro Universitario de la Costa, fundador de la carrera de arquitectura, y como ya lo comentamos, él es el director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos justamente una información de nuestra compañera Karina Elizondo, que nos tiene todos los pormenores sobre la celebración de estos 25 años de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Lunes 5 de la tarde por el 104.3 de FM. Sociedad Activa.
Una comunión de ideas con un solo fin: de partir arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Lunes 7 de la noche, por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. de genios, poetas y locos.
Para contar.
Para que no te cuenten.
Para conocer.
Para tener una opinión.
Para divertirnos.
Para reír.
Y a veces, hasta para llorar.
Para Farseando,
un programa de farsas y relatos locales. Soy Damaris Tamborrel.
Y yo soy Rebeca Santiago.
Escúchanos
todos los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad
104.3 FM.
Derecho al aire. Un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Escucha a los expertos en materia jurídica en Derecho al Aire. Martes, 12 del mediodía, por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Derecho al Aire.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Pues sí, hubo una celebración este pasado fin de semana, el viernes. La verdad, música, toda una serie de actividades, reconocimientos que se dieron aquí por parte de la Universidad de Guadalajara, precisamente de manos del rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Y vamos a escuchar esta entrevista y esta nota que nos ha preparado Karina Elizondo. Adelante, Karina.
Así es, un auditorio. Muy buenos días. Comentarles que pues este viernes el Centro Universitario de la Costa festejó el 25 aniversario de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara con la asistencia del rector de la máxima casa de estudios en Jalisco, Ricardo Villanueva, esto para reconocer los logros y esfuerzos de quienes han colaborado con el CUC Costa desde su fundación, además de otros sectores. Además, se realizaron pues distintas actividades para involucrar a los estudiantes del plantel en Puerto Vallarta. Con la reinauguración de la sala de exrectores, pues arrancaron los festejos, evento protocolario al que asistió el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, así como autoridades legislativas y el sector académico. Posteriormente se entregó un reconocimiento pues a más de 20 personas, desde los donadores de los predios para construir el CUC hasta los exrectores de este campus. En su mensaje, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, dio a conocer que en 1994 nació la universidad, que hoy dirige de forma descentralizada pues varios campus. Ya son 15 centros universitarios, 6 de ellos temáticos, 9 regionales, integrados por 71 escuelas, 96 módulos y 7 extensiones, además del sistema universitario virtual, lo que suma cerca de 280,000 en la matrícula escolar. Vamos a escuchar pues un poco de lo que comentó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Yo quisiera simplemente cerrar este bonito y emotivo evento diciéndoles que la intención de venir a festejar el día de hoy a la costa, lo que yo he denominado, a lo mejor exagero y espero no, pero estoy seguro que la red universitaria es la obra del siglo XX en Jalisco. Yo no creo que se haya construido nada más importante del siglo anterior en Jalisco que esta red universitaria. Porque lo único que podría compararse a la inversión podrían ser a lo mejor carreteras. Y yo no creo que las carreteras tengan el impacto social, el impacto económico, el impacto en vidas humanas como lo tiene esta red universitaria. Y por lo tanto hay que sentirse muy orgullosos.
Y bueno, por su parte, el jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de la División de Estudios Sociales y Económicos, Edmundo Andrade, pues también tomó la palabra y reconoció algunos momentos de sacrificio para construir el centro universitario en Puerto Vallarta, de la mano de Armando Soltero Macías, el rector y fundador. Asimismo, pues destacó que actualmente son 6,000 estudiantes de licenciatura y posgrado en las sedes de Tomatlán y Puerto Vallarta, así como mencionar pues a los las aportaciones que han hecho los personas que han estado pues desde el inicio de la fundación del Centro Universitario de la Costa. Escuchemos a Edmundo Andrade.
El proyecto se abrazó y se enraizó de tal manera
que después de 25 años aún creo que el proyecto no ha concluido, porque al igual que los profesores locales que iniciaron con nosotros, hicieron del proyecto de la Universidad de Guadalajara un proyecto de vida. Ahora, Centro Universitario de la Costa es parte de nuestro proyecto, es parte de la red universitaria. Proyecto que, dicho sea de paso, para algunos compañeros ha concluido. Y por lo que los extrañamos, sin embargo, parte de su obra, de su historia, está aquí para siempre.
Y bueno, además de la entrega de reconocimientos, pues los festejos continuaron con diversas actividades musicales, culturales y deportivas, como conciertos, proyección de una película, concursos y juegos recreativos, partidos de fútbol, entre otros, pues más actividades que disfrutaron los estudiantes del CUC Costa y de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, así también como del campus de Tomatlán. Así concluyeron, Susana Auditorio, pues los festejos por el 25 aniversario de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, Karina. Y bueno, desde luego vamos a escuchar más comentarios, gracias a Karina Elizondo, más comentarios del rector general de la Universidad de Guadalajara. El doctor Ricardo Villanueva nos comentaba su experiencia de ser alumno, de ser docente, de ser rector y ahora rector general de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar.
Nos comentaron hoy, ya hemos iniciado con algunas otras peticiones y algunas otras urgencias que teníamos previo con el rector del Centro Universitario. Digo, yo creo que la prioridad número uno en infraestructura es terminar la biblioteca, que ya tiene varios años, que ya está equipada totalmente. Entonces ya generamos un fondo para que este mismo año terminemos la biblioteca. Y hay otros proyectos de infraestructura que con economías de la red estamos impulsando en todo el Centro Universitario. Pero bueno, sí tenemos que empezar para la licenciatura en cultura física.
Bien, pues también ahí él nos estaba hablando porque el día del evento le hicieron una petición justamente que tiene que ver con más instalaciones para el CUC. Él, como usted ya escuchó, hablaba de terminar lo que está pendiente, como la biblioteca, esta enorme biblioteca que va a estar de primerísima de aquí del Centro Universitario de la Costa, algunas obras pendientes, pero sí dijo que se abocaría a ver, a analizar estas propuestas que hicieron.
Yo soy el primer rector que ya estudió bajo el sistema de créditos, que ya estudió en la red universitaria. A mí no me tocó el modelo napoleónico de escuelas y facultades. Yo ya soy producto de la red universitaria y es un honor, pues, ser parte de esa generación que gracias a esas grandes universitarios que hace 25 años decidieron transformar la universidad. Yo soy producto de esa gran obra que yo he denominado la obra del siglo XX. Yo creo que no, nada más importante se construyó en Jalisco, que haya tenido tanto impacto social, tanto impacto económico, tanto impacto como la red universitaria. Digo, en inversión pública, lo único que se podría comparar a lo mejor son carreteras, y yo no creo que las carreteras hayan generado el impacto social que tiene la universitaria.
Bien, ahí están las palabras de el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Amigos del auditorio, desde luego también vamos a escuchar las palabras de el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, y aprovecho para enviar saludos a Canadá, a Federico Vázquez. Gracias, Federico, por estarnos sintonizando. Ricardo Ortiz, gracias, nos dice que tiene mucho delay, para que por favor por ahí a ver cómo podemos corregir. Gracias a Federico, Marta, Lorena López Contreras, gracias. Global Aranda te envió un saludo. Mónica Díaz, gracias por sus comentarios. Y también Marisela Moguel, gracias. Martelena López, Susana Cervantes Tocaya, gracias. Roberto Franco, Miguel Ortega, gracias también. Vamos a escuchar las palabras del doctor Jorge Telles, también en el marco de esta en este 25º aniversario de la celebración de la red universitaria.
Gracias a este proyecto de descentralización de la Universidad de Zona Metropolitana pudimos llevar mayor cobertura educativa, mayor generación de conocimientos y extensión de la cultura a todos los rincones del estado de Jalisco.
Bien, amigos del auditorio, comentarles más sobre el Centro Universitario de la Costa. Realizaron 1,481 aspirantes a exámenes de admisión del CUCOSTA. Este pasado fin de semana transcurrió la aplicación de la prueba de aptitud académica en el Centro Universitario de la Costa para el calendario escolar 2020A, con la participación de 1,481 aspirantes, quienes podrían estudiar uno de los 19 programas de nivel licenciatura en el Centro Regional de la Universidad de Guadalajara. La doctora Claudia Patricia Figueroa y Piña, coordinador de control escolar, en representación del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, informó que desde temprana hora, el sábado, los aspirantes acudieron a las instalaciones universitarias citando 1,485 aspirantes. Se tuvo un ausentismo de 57 aspirantes, lo que representa el 96.15% de asistencia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Claudia Patricia Figueroa y Piña.
En este ciclo escolar estaban citados 1,485 aspirantes para presentar su examen y puntuales llegaron 1,481 aspirantes. Cuatro fueron citados en la sede Tomatlán o en La Paz. Claro, esta es una prueba pequeña. Como tú puedes ver, la diferencia es la mitad del ciclo anterior, del ciclo B. Todo transcurrió normal. Los aspirantes entraron, se relajaron, se les brindó las explicaciones. Para este ciclo escolar no tenemos oferta para la sede Tomatlán. Debido a la demanda de aspirantes, se anualizó. Entonces, hasta el siguiente ciclo tendremos aspirantes citados aquí en Costa, que van participando por los lugares que se ofertan en las carreras ofertadas en la sede.
Bien, pues ya escuchamos a la doctora Claudia Patricia Figueroa y Piña. Por otro lado, amigos del auditorio, le comento también que la Universidad de Guadalajara, la UDG Virtual, invita a participar en concierto incluyente. Déjeme comentarle que tendrá ópera, danza, pintura y lectura de obras literarias en braille para todos los que puedan disfrutar y participar del arte. Personas sordas, con debilidad visual o con cualquier otra discapacidad, tienen el mismo derecho de disfrutar de arte en todas sus expresiones. Por ello, la UDG Virtual y la Universidad de Guadalajara organiza un concierto incluyente que tendrá actividades de ópera, danza, pintura, lectura de obras literarias en lenguaje braille. Vamos a tener un concierto de ópera y música clásica acompañada de una exposición de pintura de personas con discapacidad como adultos mayores y de personas sin discapacidad. Esta actividad se realiza por los 25 años de la red. Están conmemorando la orientación incluyente del área universitaria que finalmente surgió con este enfoque de ampliar la cobertura, los alcances, servicios universitarios a personas que anteriormente no tenían acceso a ellas. Así lo informó la coordinadora de extensión de UDG Virtual, doctora Noemí Moreno Ramos. Sí, la coordinadora de programas educativos, doctora Carmen Valenzuela, añadió que los programas de bachillerato, licenciatura y posgrados del sistema consideran la inclusión de personas con discapacidad y tienen un cuerpo académico en materia de inclusión. Además de la biblioteca UDG Virtual, tienen libros en braille. Bueno, pues precisamente bajo esa tesitura es que aquí se va a presentar la obra Sordos. Al regreso de la pausa le comentamos y también sobre el Día Nacional del Libro, que también va a tener interesantes participaciones y programas aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, continuamos con más información esta mañana y pues nos da mucho gusto. Vamos a seguir en un momentito más con lo que viene siendo la información de Bahía de Banderas, informe que rindió el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Tenemos información con nuestro compañero Javier Santos, quien nos tiene los pormenores de este informe. Y desde luego, lo que más llamó la atención en este informe fue el hecho de que el presidente refrendara su negativa a pagar por la presidencia de cartón. Así es, vamos a ir con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene esta y más información. Y en un momentito más tenemos ya aquí al editorial Trillas, que nos va a hablar sobre el Día Nacional del Libro. ¿Vamos a la pausa o nos vamos? Nos vamos con el informe. Vámonos con el informe de el doctor Jaime Cuevas Tello. Este es su segundo informe como presidente municipal de Bahía de Banderas. Hace un llamado a sumar energías, a unirse y refrendar la negativa, que él obviamente requiere el apoyo de la gente, y refrenda su negativa para no pagar por la presidencia de cartón. Javier Santos, adelante.
Con la afirmación de que no se pretende pagar ningún peso por la presidencia de cartón, el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello rindió su segundo informe de gobierno. El informe se llevó a cabo en la unidad deportiva de San José ante cientos de personas que soportaron el intenso calor matutino. Ahí resaltó sus logros en mejoras de infraestructura, equipamiento de patrullas, de mejoras en alumbrado público, transparencia y una alta recaudación de recursos propios, generando el 65% del presupuesto del municipio, que asciende a más de 700 millones de pesos, de acuerdo con el alcalde. Al acto acudió el diputado y presidente del Congreso local, Leopoldo Domínguez, y el gobernador, Antonio Echeverría García, quienes no ofrecieron mensaje alguno. En su discurso, Jaime Cuevas agradeció en múltiples ocasiones los apoyos del gobernador Antonio Echeverría, pero al mismo tiempo agradeció la presencia en al menos dos ocasiones de René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, quien estuvo en primera fila. En su discurso hizo alusión al saqueo de administraciones anteriores. Escuchemos al alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello.
Hoy los recursos públicos no están en negocios de personas, de las personas, o en las finanzas de quienes usaron sus 3 años de gobierno para enriquecerse. Estamos solucionando la irresponsabilidad, la mala planeación y el despilfarro de los últimos años, cumpliendo nuestras obligaciones y ahorrando tu dinero.
Pero uno de los temas que el alcalde Cuevas Tello enfatizó y abordó en dos ocasiones fue el de la presidencia de cartón, que lo mantiene al borde de su destitución. En su largo discurso, el alcalde Cuevas Tello agradeció al presidente de México el respaldo al incrementar las participaciones federales y resaltó, según él, el buen manejo de las finanzas públicas y la creación de un panteón municipal en San Juan de Abajo. De nuevo, habla el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello.
En el caso de la presidencia municipal fallida de Bahía de Banderas, decirles que este municipio atraviesa una circunstancia legal difícil. El edificio que debió servir como sede de la presidencia municipal tuvo un proceso de contratación viciado en el 2014 por intereses de las empresas involucradas y complicidad de los servidores públicos. Se comprometieron recursos a 25 años por 525 millones de pesos. Una obra en la que no se le emitieron ni 20 millones de pesos. Después de pelear este juicio en los tribunales, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual el Tribunal Colegiado ha solicitado que se obligue al Ayuntamiento a pagar y seamos destituidos un servidor y otros funcionarios públicos. Lo fácil para mí hubiera sido cubrir la deuda y con ello asegurar mi tranquilidad y mi puesto como alcalde. Sin embargo, les digo que no nos vamos a doblegar. Si la Corte determina que debemos pagar, aceptaremos su determinación. Pero estamos pidiendo revisen las circunstancias de esta fraudulenta obra. A quienes se aliaron para intentar hacer daño a nuestro municipio, sus acciones no quedarán impunes. Se han presentado las denuncias correspondientes y se seguirán los procedimientos de responsabilidad. Lo dije y lo repito. Bahía de Banderas no está solo. Tiene a su gente. Tiene su presidente, tiene su gobernador y juntos defenderemos y hasta las últimas consecuencias los intereses de Bahía de Banderas. El progreso y estabilidad económica no se van a detener, no van a saquear al municipio. Aquí seguimos y seguiremos trabajando como el primer día, bien y de buena.
Cuevas Tello también resaltó la creación de empleos y la inversión en el tema turístico por poco más de 800 millones de dólares en la construcción de 4.700 nuevos cuartos que generan 33.000 empleos directos. Y sobre la presidencia de cartón lanzó esta advertencia, escuchémoslo.
Aún quedan retos y compromisos en los que juntos debemos trabajar, por lo que seguiremos avanzando para el cumplimiento del 100% de los compromisos asumidos con los ciudadanos en el Plan Municipal de Desarrollo. Más allá de los reconocimientos que recibimos en este segundo año, seguiremos siendo un municipio transparente, que rinda cuentas, que sea responsable en el manejo de los recursos públicos, trabaje y genere confianza. Al pagar el 40% de la deuda heredada, el objetivo del año 2021 es disminuir más esa deuda pública de los guayabanderenses sin dejar compromisos pendientes de esta administración. De la fallida presidencia municipal no pretendemos pagar un peso.
Así, el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello rindió su segundo informe y luego siguió el besamanos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, en Bahía de Banderas son líderes en inversión privada y generación de empleo, así lo dijo el doctor Jaime Cuevas. Bahía de Banderas es reconocido como el segundo nivel nacional preferido para vacacionar y es el único en el país que cuenta con más playas certificadas para uso recreativo. También, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en el marco de este segundo informe, el gobernador del estado, Antonio Echeverría, que por cierto no dio mensaje porque tenía que salir urgentemente, pero no sin antes ser abordados por todos los reporteros, y entre algunas de las preguntas se le formuló el caso de José Gómez, que recientemente fue aprehendido, detenido, y vamos a escuchar qué es lo que dijo, y fue un mensaje a todos los funcionarios, a toda la gente en Nayarit que cometa actos de corrupción. Escuchemos.
Yo como ciudadano, y siempre lo he dicho y lo he recalcado, el que la hizo, el que la haga, la tiene que pagar. Y aprovecho este comentario que me dices para que si algún funcionario de mi gobierno o algún funcionario municipal está haciendo las cosas mal, ponga sus barbas a remojar. Porque el legado que estamos dejando en este gobierno es un legado de honestidad, es un legado de transparencia, porque los ciudadanos estamos hartos de la corrupción.
Y así es. Vamos a ver también, desde luego, cuáles otros y cuántos funcionarios más en Nayarit pues ponen sus barbas a remojar, y a ver si también en Jalisco hay algo similar. Por lo pronto, amigos del auditorio, comentarles también que reconocen algunos presidentes municipales de Bahía de Banderas emanados del PRI el trabajo del alcalde Jaime Cuevas. También déjeme comentarle que no podía faltar la entrevista de René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional de Por la Esperanza, que dijo que el futuro del presidente municipal Jaime Cuevas está en las fuerzas progresistas de Morena. Pero antes vamos con Javier Santos, que nos tiene algunas entrevistas que hizo a exalcaldes priistas de Bahía de Banderas. Adelante.
Exalcaldes priistas de Bahía de Banderas reconocieron el trabajo del alcalde Jaime Cuevas Tello, quien rindió este domingo su segundo informe de gobierno. Luis Carlos Tapia dijo que el trabajo de Cuevas Tello se ve. Habla Luis Carlos Tapia, exalcalde de Bahía de Banderas.
La verdad es que el trabajo se ve. Y finalmente Bahía de Banderas merece que las cosas sigan funcionando como corresponde. El crecimiento ordenado, las finanzas sanas, la seguridad pública, es el anhelo de todos nosotros. Y en ese camino se está caminando correctamente.
Es un llamado como a la unidad.
Nosotros hemos trabajado juntos, o sea, somos gente con visión, somos gente institucional, que independientemente de partido político está el interés supremo de Bahía de Banderas.
Mientras tanto, la exalcaldesa Julia Palma señaló que hay cosas que no se pueden decir, pero el alcalde Cuevas Tello expresó todo lo que ha hecho en esta ocasión.
Hay cosas que no se pueden decir, el presidente creo que no expresó todo lo que ha hecho, pero yo creo que a estas alturas lleva buen ritmo. Espero que con los 2 años que le falten logre avanzarle algo, logre avanzar algo más.
Por su parte, el exalcalde priista Juan Ramón Cervantes señaló que el informe fue dado como corresponde a la investidura de un presidente municipal.
Yo siento que lo que él ha hecho ahora, pues lo está diciendo de manera abierta y transparente, de tal manera que no podemos dudar de lo que se dice, ¿no? Y bueno, pues así es, los tiempos son.
De transparencia total.
Los cambios no solamente se están dando, se han ido dando poco a poco, sino que eran necesarios, Luis. Eran necesarios que se dieran esos cambios. Él está haciendo su trabajo, lo estoy informando. De la veracidad o no, digo, es algo que no podemos, yo no me puedo poner a meditarlo. Simplemente, pues, siento que él, con toda buena fe y honestidad, está informando lo suyo. La historia es la que se encarga de todo.
Durante su mensaje, Cuevas Tello aludió malos manejos en administraciones periodistas anteriores, entre ellas la de José Gómez, quien se encuentra actualmente detenido por presuntos casos de tortura y lesiones. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos por este reporte. Y justamente, déjeme comentarle, estuvimos conversando con René Bejarano y, bueno, pues él nos comentaba, ¿verdad?, a qué había venido, había aquí al informe, a Bahía de Banderas, fue invitado desde luego. Y ya en entrevista con mi compañero Javier Santos, comentaba él que el futuro de Jaime Cuevas está en las fuerzas progresistas de Morena. Vamos a escuchar.
El futuro del alcalde Jaime Cuevas Tello está en las fuerzas progresistas de Morena, advirtió René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Bejarano felicitó al alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello por su segundo informe de gobierno y sus muchos logros. El experrerista Bejarano sostuvo que Jaime Cuevas es un activo democrático que bien puede caber en Morena. El ex líder perrerista ocupó la primera fila en el informe de Cuevas Tello. Habla René Bejarano.
Muy bien, felicito al doctor Cuevas por excelentemente bien organizado, mucha información, muchos logros, y se nota que tiene un buen consenso.
¿Cabría, cómo la ves? ¿Cabría en Morena?
Yo creo que él es un activo democrático, sería un buen factor de unidad del conjunto de las fuerzas progresistas democráticas de la izquierda.
Pues, sí, cabe.
Sí, sin duda, él es un hombre bueno, honesto, trabajador, eficiente, con mucho prestigio. Creo que se debe formar parte de ese proyecto, él debe incorporarse a las fuerzas progresistas porque ahí está su futuro.
Bejarano destacó que los partidos de la derecha, como el PAN, se encuentran prácticamente sin gran presencia y en declive en el país. Habla de nuevo René Bejarano.
Yo creo que ya las derechas ya están en declive, pero hay gente muy valiosa como él que se debe rescatar.
Finalmente, René Bejarano resaltó el avance de la cuarta transformación en el país y el aterrizaje ya de los distintos apoyos gubernamentales en la sociedad civil, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo alta aceptación, concluyó Bejarano, quien por la tarde regresó a la Ciudad de México. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Pues así, en esa tesitura estuvo el informe, amigos del auditorio, también por los asistentes. Ahí también estuvo el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, quien, bueno, pues también expresó que se ha trabajado en equipo con Bahía de Banderas. El alcalde resaltó la labor conjunta entre ambos gobiernos, entre ambos municipios, para lograr importantes proyectos como es la conurbación, como es el Puente Federación. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, asistió como invitado especial a este segundo informe de gobierno de Bahía de Banderas que preside el doctor Jaime Cuevas, a quien refrendó el compromiso de continuar trabajando unidos por la conurbación de esta región y bienestar de sus habitantes. Bien, amigos del auditorio, nos vamos con el Día Nacional del Libro. Y qué mejor, déjeme comentarle, aquí está Israel Guerrero, promotor de trillas, y también está quien, pues, le gusta mucho estos de los cuentacuentos. Edgar Treviño, como actor, es muy versátil. Lo podemos ver en el cuentacuentos, lo podemos ver en Sordos, lo podemos ver también en algunas de sus funciones. Es un actor muy versátil y esta mañana nos vienen a platicar, Israel, sobre la celebración del Día Nacional del Libro. Adelante.
Gracias, Susana. Gracias a todo el auditorio de Radio Universidad. Como bien comentas, es la primera ocasión que aquí en Puerto Vallarta Editorial Trillas realiza este evento, que afortunadamente hemos encontrado demasiado talento local y a nosotros como editorial nos motiva demasiado poder realizar más continuamente este tipo de eventos que tanta falta nos hace aquí al destino. Y en esta primera ocasión nos dimos a la tarea, como bien comentas, de realizarlo el día de mañana, martes 12 de noviembre, en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta, en el corazón de Vallarta.
Bueno, y hay que comentar, amigos del auditorio, el por qué es el 12 de noviembre de cada año. Esta fecha es elegida a nivel nacional justamente por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, Sor Juana Inés de la Cruz nace en un 12 de noviembre y por eso el 12 de noviembre es Día Nacional del Libro por decreto presidencial. Esto se dio en la época de José López Portillo. Porque de pronto si buscamos, por ejemplo, el Día del Libro a nivel internacional es otra fecha, es en abril y no en noviembre. Pero el 12 de noviembre en nuestro país es Día Nacional del Libro. Adelante.
Así es. Y ante esta situación, y como bien comentas en este festejo a Sor Juana Inés de la Cruz, nosotros nos dimos a la tarea de convocar a instituciones culturales, a autores y escritores locales, a grandes personalidades, como es el caso de aquí el compañero Edgar Treviño, Arturo Ortega, entre otras personalidades que, si me permites, estaré
adelante,
mencionando.
Adelante.
Nosotros empezamos el día de mañana desde las 11 de la mañana con el corte inaugural de autoridades municipales y educativas. A las 11:15 damos ya la apertura con la orquesta Univa Vallarta. A las 11:45 con el poeta ya reconocido internacionalmente Raúl Gibran, vallartense también. Continuamos con la participación de Edgar Treviño, que nos hace el honor de acompañarnos con su arte de cuentacuentos. Posterior a las 12:40 estaremos con la presentación del maestro Rubén Cham, con cuestiones también de Vallarta. A la 1 de la tarde tendremos la presencia de Biblioteca Los Mangos con un cuentacuentos por parte de la biblioteca. A la 1:30 empezamos ya con la primera autora, que es la maestra Ana Cecilia Espinosa de la Universidad Arcos. Posterior a las 2 de la tarde un libro por parte de aquí del Centro Universitario de la Costa.
¿Quién es?
Espinosa Sánchez Rodrigo, el cual nos va a presentar su obra de Población y Pueblos Mágicos. Que aquí también hago una pequeña pausa, le agradecemos también mucho al Centro Universitario de la Causa, la maestra Paola, a Imer, que nos han apoyado
Paola
demasiado.
Paola Cortés Almanzar, la maestra.
Así es.
Imer, desde luego, una colaboradora de la maestra también.
Va a estar presente el Centro Universitario de la Costa con tres autores, con la venta de sus obras literarias de todo el Centro Universitario de la Costa, que les agradecemos mucho. También va a estar a las 2:30 de la tarde el doctor ya en Derecho Miguel Ángel Rodríguez Herrera, que nos presentará también una de sus tres obras que tiene. A las 3 de la tarde tendremos al señor Humberto Famanía con su libro Un Testimonio de Vida y Fe. A las 3:30 Versos de Alora, también un autor de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Edmundo Andrade Romo. A las 4 de la tarde, la señora Gloria Carrillo con su libro La Oruga, una mirada a tu interior. A las 4:30, también por parte del Centro Universitario de la Costa, la maestra Ada O'Connor con su libro Luz Alquimia. A las 5 de la tarde, el cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez
Encarnación.
Así es, también tendrá participación y presencia. A las 6 de la tarde ya empezamos con cuestiones de artes escénicas por parte de la maestra Gabriela Colmenares de Dancirco. A las 6:30 lectura con la tintera, Viviana Curiel, poesía. A las 7 de la noche Emanuel Rangel, Mimox, que es otro cuentacuentos local. 7:30 el señor Arnulfo Ortega con su libro Pequeños Comienzos para una Vida Mejor. Y clausuramos nuestro festejo con el ensamble Puerto Vallarta del maestro Antonio Jerezano.
Muy bien, pues felicidades por esa organización, Israel, que ahora está en Editorial Trillas. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que Editorial Trillas nos ha dado libros y en esta ocasión pues también esperamos una buena dotación para el Bibliobús, que con motivo del Día Nacional del Libro, pues también tendrá actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. No precisamente el 12, pero sí el 13 y 14, que tenemos aquí visita de escuelas que vienen a conocer el Bibliobús. Hacemos una serie de dinámicas en donde les regalamos libros a los niños. Así de que Editorial Trillas también ya nos regaló algunos libros para algunas ediciones pasadas. Ahora pues aquí le vamos a pedir a Israel algunas otras. Y Edgar Treviño, que va a estar con dos actividades, la de esta del cuentacuentos. ¿Qué cuento es el que vas a presentar?
Pues vamos a presentar cuentos para niños. Se llama De Príncipes y Otros Cuentos. Es una actividad interesante e interactiva con los niños. No se lo pierdan, a las 12 y vamos a estar en la plaza principal de Vallarta en el marco del Día Internacional del Libro.
Día Nacional del Libro, así es. El cuentacuentos, estarás ahí en la plaza principal.
A las 12.
A las 12. Oye, Edgar, y el 28, que también hay que invitar a los amigos de Trillas, el día 28 es Día Nacional
del Sordo.
Del Sordo. Y tú tienes una obra de teatro en la que aprendiste el lenguaje a señas mexicanas para poder llevar a cabo esta obra.
Es hasta ahorita la única obra para sordos. Y efectivamente me pasé un año aprendiendo el lenguaje de sordos para llevar a la escena esta obra, que es la vida de un sordo. ¿Cómo ve el sordo nuestra sociedad y cómo se ve él ante la sociedad y qué es lo que la sociedad piensa de él? Está muy interesante porque la gente dice, ¿y cómo voy a entender si está en señas? Pues tienes que venir a verla.
Porque... Tiene que venir a verla. ¿Y sabe cuándo se va a presentar? El 28 y 29, 28 y 29 de noviembre aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el aula Armando Soltero Macías, en el auditorio del doctor Armando Soltero Macías. Ahí se va a presentar Edgar Treviño en punto de las 12 del
día. La entrada es libre.
La entrada es libre. Sordos, la obra, ¿cómo le llamas? De una obra que...
Una obra... Con lenguaje de señas.
Lenguaje de señas.
Un lenguaje universal.
Un lenguaje universal. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Jonathan Ríos, gracias. Desde luego a nuestro compañero Roberto Hernández. Daniel Valencia, el compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez y Osvaldo Machuca. Gracias por su apoyo. Y se despide usted, Susana Carreño. Comentarles, invitarles a que continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Más tarde regresamos con el asunto en Todas las Voces Cuentan, que tiene que ver con los diálogos por el estero. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.